Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com en un programa nuevo de Tertulias Intercontinentales. Y como por hacer honor a su nombre siempre me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro, y yo estoy aquí en Florida, Estados Unidos, de verdad es intercontinental, estamos en dos continentes distintos. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Aquí estamos ya listos, prestos los dos para presentar a un nuevo invitado, ¿no?
Cómo no, tenemos a un escritor español, bien conocido de todos nuestros oyentes, porque no es la primera vez que viene. Se llama José Miguel Vila y ha publicado un nuevo libro que queremos reseñar y destacar aquí hoy. Así que bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás, Paquita?
Pues estupendamente, aquí encantados de tenerte otro día más en Tertulias, así que
yo
ya te vamos a hacer asiduo, ¿eh?
Yo maravillado, como cada vez que me llamáis, por tener la posibilidad de hablar en vivo y en directo con Florida, con Humberto, qué gusto, qué gusto.
Parece mentira estar tan cerca y tan lejos, ¿no?
Y sobre todo a este precio, ¿no?
Y, claro. Y con una Florida que está congelada hoy, pero completamente. Anoche,
¿sí?
Anoche bajó unos cuantos grados bajo cero. Entre ahí está el frío violento que vi.
Uno que siempre tenía la idea de irse a Florida a refugiarse de eso, del frío precisamente, y resulta que también tenéis frío en Florida, ¿no? No os priváis de nada, ¿eh?
Bueno, aquí yo estoy al norte. Florida es bastante... tiene distintas latitudes, ¿no? Estoy bastante al norte de la Florida. En Miami, así todo, también hubo frío, sí. No bajo cero, pero hubo frío también. Pero aquí yo estoy en el paralelo 30, y en el paralelo 30 Miami está en el 25, para que tengas idea. Así que estamos hablando de cinco paralelos de diferencia donde yo estoy a Miami. Pero aquí sí, aquí sí se congela bien de noche. Cuando hay, y este invierno ha sido malo. En todo el este de Estados Unidos ha sido bien malo, ¿eh?
Sí. Pues sí. Pues la cuestión está en que José Miguel Vila, la última vez que estuvo con nosotros, que creo además que fue cuando también publicó su último libro, él nos prometió que inmediatamente cuando esto se volviera a suceder, volviera otra vez a publicar otro libro, que estaría con nosotros, y es lo que ha hecho, porque acaba de publicar a finales de enero un libro nuevo, que ahora nos contará de qué trata y demás, que se llama Ucrania contra Putin. Pero yo creo, fíjate, José Miguel, que... pienso yo, y además Humberto, a ver, ¿tú qué piensas también? ¿No deberíamos dar paso aquí a la persona que hemos traído como otro invitado para que le haga la primera pregunta y por supuesto lo salude? ¿Tú qué crees, Humberto?
Me parece justo y necesario, ¿cómo no? Pues adelante.
¿Quién está aquí?
Buenas tardes a todos.
Es José María Arroyo Zarzosa, que está haciéndonos el honor de compartir esta tertulia para, pues bueno, hacerle una y otra y otra y las preguntas que hagan falta, José Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arroyo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Nosotros. Pásalo, José Miguel.
Se ha quedado mudo.
Estupendamente. Bueno, una cosa, antes de que sigas, o de que preguntes, José María, muy buenas, déjame que le corrija a Paqui, que en mi libro no se llama Ucrania contra Putin, sino que se llama Ucrania frente a Putin.
A frente, es verdad, llevas razón, sí, sí,
no
sí.
Lo digo porque si no parece que es que sublea el que ha comenzado, y yo creo que el que ha comenzado la historia es precisamente Putin, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Frente a él es quien se ha situado, ha sido el país
exacto,
ucraniano, en donde, por cierto, hace más frío todavía que en Florida, ¿eh?
Oh, sí, por supuesto, sí.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué? ¿Te esperabas esto, José Miguel, o no?
Pues sí, porque las tecnologías son muy chivatas y cuando he visto la llamada he visto que estaba también José María. No me ha sorprendido, ¿eh?
Ay, bueno, bueno.
Tú creías
bueno.
que eras más lista que yo, ¿eh? Y resulta que soy un
pero, eso, pero perdona que te diga, eso lo has visto porque he tenido que llamar una segunda vez. La primera vez no lo sabías.
A mí me ha parecido ahí que aparecía Humberto y José María, o sea que yo sabía que había uno escondido, que no había salido todavía, ¿eh?
Bueno, 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 qué barbaridad, no lo hemos podido engañar, José María, ¿eh?
Bueno,
está bien, ¿qué le vamos a hacer?
Soy inteligente, José Miguel, para que le engañemos, sí.
Bueno, pues entonces nada, yo creo que debe empezar José María preguntando.
A ver, José Miguel, en esta situación actual, ¿no hubo una situación previa donde la Unión Europea de alguna manera, pues de forma indirecta quizá, pero impulsó ese paso que dio Ucrania con todas las manifestaciones que hubo en Kiev y previas primero a la independencia o a la anexión de Crimea a Rusia y todo lo que demás que viene ocurriendo?
Bueno, la verdad es que la historia es distinta según quien la cuenta, ¿no? Si quien la cuenta es Europa, se ven las cosas de una forma, si quien lo cuenta es Rusia, se ven las cosas de otra y, por cierto, muy, muy distinta. Es verdad que Europa ha tenido siempre pretensiones, bueno, Europa y Estados Unidos, ¿no?, de colocar una cuña al lado de Rusia después de la destrucción de la Unión Soviética en 1991 y que nos sirviera de plataforma para tener muy cerquita a Rusia. Además, Ucrania se dejaba querer, por supuesto, y no le venía nada mal. Y además, y quería ir un poco más allá, quería formar parte también de la OTAN. Eso a Rusia nunca le ha gustado, no lo va a permitir nunca, por lo menos mientras Putin esté al frente. Y la deriva del Euromaidán en noviembre de 2013 precisamente abogaba por eso, por un europeísmo mayor que aparentemente el anterior presidente Yanukovych aceptaba. Digo aparentemente porque en realidad Yanukovych era un hombre de Putin, era un hombre pro-ruso. Y cuando las cosas se pusieron ya de tal modo que no había manera de volverse atrás, lo que decidió Yanukovych fue quitarse del medio, huir a Rusia y dejar a Ucrania, como decimos en España, y perdón por la expresión, con el culo al aire. Entonces, al final, Putin tomó la determinación, en fin, por una serie de circunstancias, de acabar adueñándose otra vez con Crimea. Si hubiera que citar unas cuantas fechas nada más, tres fechas, por ejemplo, que fueran claves y que ha vivido Ucrania en este último año, en 2014, la primera seguramente sería justamente esa. En marzo, la anexión de Crimea por parte de Putin, de Rusia, ¿no? La segunda, en abril, la desestabilización progresiva del este y del sur de Ucrania, fundamentalmente las ciudades de Lugansk y de Donetsk, que estamos viendo en los informativos a diario. Y seguramente el último hito que se puede fijar en ese 2014, que no va a olvidar nunca la población ucraniana, son muchos millones, por cierto, ¿eh? A veces no conocemos la magnitud de un país y Ucrania tiene 45 millones de habitantes y más de 600.000 kilómetros cuadrados. Es una población aproximadamente como la de España, pero es mayor la extensión de Ucrania que la española, 600.000 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más extenso de Europa. Decía que la tercera fecha seguramente habría que establecerla en la fecha de julio, creo que fue el 6 de julio, que fue cuando se abatió un avión de la Malaysian Airlines con prácticamente 200 personas a bordo. Esos tres datos, esas tres fechas han determinado lo que ha ido pasando, lo que ha venido pasando durante todo 2014 en esa zona y que se va a arrastrar durante 2015 y que mucho o mucho me equivoco yo o tampoco este año se va a dar por terminado el asunto, porque yo creo que a Putin es precisamente a quien le interesa que el conflicto sea, digamos, de pequeña, de baja escala, pero prolongado en el tiempo.
Bien, y déjame preguntarte, José Miguel, el asunto de Ucrania es bastante singular, porque Hay otros países bálticos, que Estonia, por ejemplo, que ha sido admitido sin problema ninguno y no parece importarle. Parece que la situación geográfica de Ucrania, además de su tamaño, situación geográfica y que ha sido siempre el conducto del gas desde Rusia a Europa, es la situación estratégica que lo hace tan imprescindible, porque los problemas con Ucrania no son nuevos. La guerra de
Sí,
Crimea pues viene
tengo
andando,
un verdad.
vaya, no es nada nuevo. Ahora se anexó Rusia y claro, se creó todo este conflicto, pero eso pasó antiguamente también. Eso no es una cosa que viene de hace mucho tiempo andando, ¿verdad?
Hombre, también yo creo que en la base del conflicto está la situación en la que ha quedado relegada internacionalmente la Federación Rusa. Es una circunstancia que no le gusta nada a Putin, con una tradición que se arrastra desde prácticamente finales del 19, principios del 20, con el Imperio Ruso, los zares rusos. Estuve a punto, incluso estuve tentado de titular el libro Ucrania frente al zar Putin, porque yo en realidad a Putin lo veo como un nuevo zar, es el neo-imperio el que quiere forjar otra vez Vladimir Putin, ¿no? Esa tradición imperialista creo que la ha recogido muy bien Putin, aprovechando estas dos circunstancias que comentó antes. O sea, que no le hace ninguna gracia que Ucrania pase a formar parte, porque lo consideran parte de la historia de Rusia, de Europa. Y por otro lado, que Rusia no se ha quedado nada contenta con el papel que internacionalmente se le ha dejado a la Federación Rusa después de la desintegración de la Unión Soviética, después de 1991, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Putin, muy inteligentemente, a mi juicio, es dar un golpe de mano que ha pillado a la comunidad internacional fuera de juego, volver a anexionarse Crimea, Crimea que, por cierto, por si nuestros oyentes no lo saben, fue cedida por Khrushchev, me parece que fue así, en 1954, cuando era parte de la Unión Soviética, a Ucrania, ¿no? Bueno, eso el Parlamento ruso pues dijo hace muy poco que no, que eso es que donde dije digo y que se volvían atrás y que querían que otra vez, pero para darle ciertos visos de legalidad. Entonces, la cuestión está en que internacionalmente Crimea es en estos momentos está reconocida como parte de Ucrania, pero de facto, de hecho, la realidad es que Crimea probablemente no vuelva ya más a formar parte de Ucrania porque se lo ha anexionado, de hecho, Rusia. Además, está intentando desestabilizar la zona este del país para, supongo, ganar, digamos, puntos en la negociación. Lo que está claro es que en estos momentos, y yo creo que de aquí en adelante, Ucrania no va a ser ya más lo que era. Es deseable que este conflicto se acabe pues con una negociación, que no haya ningún tipo de intervención bélica internacional, porque por cosas menores, recuerdes lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se montó una de esas características, y si hay una Tercera Guerra Mundial, como por cierto el sucesor de Yanukovych, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, y el antecesor de Poroshenko, el que estuvo de presidente durante 3 meses en Ucrania, habló de esa posibilidad, supongo que por confines propagandísticos y por hacer que la comunidad internacional pues fijara aún más su atención en lo que estaba pasando allí, ¿no? Pero si se montara, si se armara Ucrania, si Europa se pusiera a intervenir militarmente, etcétera, en fin, la que se podía armar podría ser de un calibre bastante, bastante fuerte y que para mí no es deseable. Pero aún así, con que solo sea con temas de negociaciones diplomáticas, la postura, la posición de la que parte Rusia, si tiene más, digamos, más terreno y más población a su favor, es mucho mejor, obviamente, ¿no? Que si no tiene esa baza que jugar, ¿no? Y bueno, yo cedo, pero cedo un poco. Crimea no, pues la voy a ceder. Vamos a dejar de meter gente en Lugansk y en Donetsk, pero concédase una autonomía muy alta, muy fuerte, y ya sé que estas dos regiones van a estar siempre a mi favor y que no se va a hacer otra cosa. Ah, y por supuesto, de OTAN nada, ¿eh? Olvidaos de meteros en la OTAN, que no queremos tener aquí los misiles a unos cuantos kilómetros de nuestra frontera, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Yo eso es justamente lo que he querido hacer con el libro este, ¿no? Analizar los antecedentes que había históricos que datan de muy lejos, hasta 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, para que os hagáis una idea. Había una cultura que se llamaba Triphylian, desde la que nacen los pueblos eslavos, que es de ese origen son tanto rusos como ucranianos, ¿no? Damos un salto grande después en la historia y nos vamos ya hasta la Edad Media, prácticamente hasta el siglo XII, en donde un principado, el principado de Kievan Rus, es el origen tanto de una nación como de la otra. Y al final la historiografía rusa lo que dice es que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia, y la historiografía ucraniana lo que dice es justamente lo contrario, que Ucrania siempre ha sido una nación, una población, un pueblo, en otro momento que no había todavía naciones, obviamente, un pueblo independiente, y que eso no ha cristalizado hasta hace 25 años, en 1991, cuando se desintegró la Unión Soviética, momento a partir del cual Ucrania ha sido reconocido internacionalmente como un Estado, ¿no? En fin, como veis, es un problema bastante complejo, como casi todo lo que ocurre internacionalmente. No hay solamente un prisma, no hay una lista sola, sino que hay muchos factores. Tú, Humberto, acabas de citar uno: el tema del gas, el paso del gas por la zona de Ucrania hacia Europa. Precisamente por eso Alemania, que es quien más se nutre de ese asunto del gas ruso, pues está más tibia, ¿no? Diciendo, bueno, parad un poquito, no seáis tan duros, parad un poco y tratemos de llevar esto al terreno de la negociación, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también Europa se está planteando pues sus fuentes energéticas. ¿Por qué depender solamente del gas de Rusia? ¿Por qué no depender también del gas del sur? Bueno, hay un montón de factores económicos, políticos, diplomáticos, históricos, etcétera, que confluyen en este problema, y todo eso es lo que he intentado analizar y concentrar en esas 150 páginas de Ucrania frente a Putin, del cual, por cierto, y creo que por vez primera en mis libros, no, por vez segunda, el otro también se podía conseguir, el anterior, el de Modas Infames, se puede conseguir en formato EPUB, así es que si nuestros compañeros están escuchando y tienen curiosidad, por 3 euros, $4 más o menos aproximadamente, se lo pueden descargar de Amazon, de SBook, de Apple, de la Casa del Libro o del Corte Inglés, los españoles que nos escuchen. Yo tenía que hablar de mi libro, ¿no?
Claro, claro, muy bien hecho además. Pero, hombre, eso te lo pensábamos preguntar al final, ¿eh? Pero tú has querido correr mucho.
Pero lo voy a leer definitivamente, porque el libro promete. Eso me llama un tema muy interesante para mí. Yo creo que todo eso que ha dicho es muy cierto, pero es que hay otros factores, ¿verdad? No es lo primero que pasa. Esto viene después de que pasó con Georgia, algo similar. Y Rusia no tiene fin para ese tipo de cosas, porque yo creo que tiene un problema muy grave en este momento, que el 70% de sus exportaciones son de petróleo. Y el petróleo ha bajado a la mitad del precio que tenía hace un tiempo. No solamente eso, que el petróleo no le queda mucho tiempo de vida económica, me refiero, porque va a ser obsoleto antes de muchos años. Así que Rusia está enfrentándose a una crisis de proporciones enormes y está buscando cómo evolucionar.
Lo del tema del petróleo, Humberto, tienes razón. Probablemente no es un factor con el que no contaba Rusia, ¿no? Y el hecho de que haya bajado tanto en tan poco tiempo ha puesto a Rusia en una posición bastante peor de la que tendría de no haber bajado de esta manera el petróleo. Y luego está el segundo tema, el tema del gas, del cual efectivamente pues Europa depende en buena parte, pero ha dado un giro también, un giro diplomático y económico de Putin, en virtud del cual se ha buscado un nuevo cliente, un cliente además a más de 30 años vista, como es China. Firmó con China prácticamente, creo que fue en mayo, hacia finales de mayo, firmó un acuerdo en virtud del cual, claro, estos acuerdos de dotación de energía son muy caros, hay que construir gasoductos, y si no se hacen a estos años, a 30, 40 años, no se puede llevar a cabo el tema. Así es que se puso en contacto con las autoridades de Pekín, llegaron a un acuerdo, y en estos momentos Rusia va a ser el principal proveedor de gas de la gran China, ¿no? De la extensa China. Así es que, bueno, es el juego internacional, que el ajedrez en el que nos estamos metidos todos, como naciones me refiero, pues tenemos valores y positivos o negativos, o relativos siempre, en todo caso, en función no solamente de la figura que somos, sino de los movimientos y del momento en el que estamos, del lugar que estamos ocupando en el tablero internacional. Y nosotros no estamos jugando solos, están jugando con nosotros muchas otras piezas que a su vez también tienen valores relativos en función de lo que está pasando en el tablero ese, ¿no?
Yo creo, José Miguel, que este libro de todos los que tú tienes, que es que con este que son 6, ¿no?
Sí, este es el sexto.
Es el sexto, por eso. Uh-huh. Yo creo que has sido el más oportunista a la hora de que lo publiques, ¿verdad?
Bueno, es pura casualidad, supongo, porque yo llevo trabajando en el libro más de un año, año y pico, ¿no? Lo que pasa es que tuve seguramente la fortuna de aguantar, porque pensé que podría haberlo sacado, por ejemplo, en agosto o septiembre, en donde ya habían pasado bastantes cosas, pero yo pensaba que todavía no estaban del todo definidas, y cuando decidí, bueno, este es el momento, pues fue aproximadamente en diciembre. O sea, que yo recojo datos en el libro, bueno, de todos, pero digamos de última actualidad hasta finales de 2014, ¿no? Y no han cambiado mucho las cosas, ni creo que fundamentalmente, esencialmente, vayan a cambiar mucho las cosas, ¿no? Por cierto, que eso que piensas tú, Paqui, lo han debido pensar también en la embajada de la Federación Rusa, porque el día que presenté el libro se presentaron dos altos funcionarios de la embajada, me pidieron permiso para poder acceder a la al local donde se presentaba, y por supuesto que les dije que sí. Les dije que sí pensando que eran funcionarios de la embajada ucraniana. Cuando me leyeron las dos tarjetas que me habían entregado los dos funcionarios, pues me sorprendí porque no eran ucranianos, sino que eran rusos. Dije, bueno, no pasa nada, por supuesto se pueden quedar, esto es un acto libre, ¿no? Y claro está, les faltó tiempo cuando terminó de exponer la mesa, lo que tuvimos que decir cada uno de los que estábamos allí, una guarda ucraniana, el director de la agencia Servimedia, José Manuel González Huesa, el editor de videolibro, Alex von Karma, y yo mismo, los funcionarios de la embajada rusa, de la Federación Rusa en España, entraron en la presentación, y entonces les faltó tiempo, decía hace un momento, para tomar la palabra y fijar su postura frente al libro, a pesar de que del libro no habían leído más que una parte, que es lo que se dice en la contraportada. Bueno, pues eso les bastó para llegar a la conclusión de que yo no utilizaba, no recurría a fuentes rusas para escribir el libro, y que además, por lo visto, algunos de los datos que apuntaba pues eran inexactos. Bueno, yo les dejé hablar y tampoco les contradije, porque es lógico que qué va a decir un representante de la embajada de la Federación Rusa que no sea eso, sino defender el punto de vista de su jefe de Estado y de la política de su gobierno, ¿no? Pero yo les dije dos cosas. Una, que yo no engaño a nadie, porque yo identifico absolutamente todas las fuentes que utilizo. Y si cogéis el libro Lepaz, pues podréis pinchar en todos los enlaces a los que cito y podréis leer que las frases que cito o que entrecomillo están entresacadas de donde están entresacadas. Segundo, en Occidente no todos pensamos igual, como muchas veces se nos quiere hacer creer desde otros ámbitos, ¿no? Aquí hay gente que las ve las cosas desde el punto de vista de la izquierda, de la derecha, del centro, y por tanto no tenemos una visión monolítica, no sobre esto, sino prácticamente sobre nada. Y en tercer lugar, les aduje que yo soy manchego, que como ellos, supongo que también he leído el Quijote más de tres, he leído como 4 o 5 veces el Quijote, y yo sigo poniéndome siempre de parte del más débil. Y en este caso está claro que frente al gigante ruso, el más débil es Ucrania.
Pues, hombre, me imagino que los dejarías un poco boquiabiertos, ¿no?
No, Paqui, no seas así. La gente rusa, bueno, la gente de las embajadas, diría yo, por muy joven que sea, que la mayor parte de esta gente, pues a veces no sobrepasa los 30, a los 35 años, son diplomáticos de carrera, muy, muy, muy bien preparados desde todos los puntos de vista, no solamente desde el idioma, sino técnico, histórico, económico, sociológico, periodístico, de fin, son gente muy preparada, y no es la cosa como para que yo los deje patados, ni mucho menos, pero también digo al revés, ¿eh? Yo tampoco soy un admirador, tampoco me voy a dejar impresionar porque allí se presenten dos funcionarios de la Federación Rusa. Después hubo un pequeño incidente, diría yo, porque un espontáneo lanzó un meeting, sin exageraciones, ¿eh? Lo de meeting lo digo con plena conciencia, de aproximadamente 6 o 8 minutos, diciendo pues que tanto Estados Unidos como la Unión Europea desde hacía un montón de tiempo habían soltado un montón de millones de dólares y de euros para intentar desestabilizar la zona y bla 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 bla, bla, y se fue calentando el hombre, hasta el punto de que el conductor del acto, que José Manuel González Huesa, el director de la agencia Servimedia, lo tuvo que parar y decirle, bueno, por favor, si tiene usted alguna pregunta que hacer, formúlela, pero este no es su tiempo, este tiempo es de la presentación de este libro, con el cual puede usted estar o no de acuerdo, pero por favor no monopolícela. En fin, pero en todo caso hubo una cierta tensión, una cierta excitación, que supongo que hará que esa presentación sea difícil de olvidar para todos los asistentes a la misma, ¿no?
Pues sí, desde luego es una pena que yo me la perdiera, porque yo la anterior cuando estuve fue todo como la seda, no hubo ningún problema.
Esa ha sido la tónica habitual de los libros anteriores, pero en este, que es el primer libro político, digamos, que digo, pues lógicamente tenía que ser de otro, claro, de otro cariz, de otro matiz, ¿no? Claro. Bueno, es político, pero es fundamentalmente sociológico. Yo he tratado de ser lo más objetivo posible, aunque es verdad que desde el punto de vista occidental yo no tengo la culpa de estar en Occidente y ya me gustaría saber ruso, que por cierto...
¿Vas a estudiarlo?
No, lo empecé a estudiar, pero cuando me quedé ciego, pues lo tuve que dejar y después no lo he retomado.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Decía que, o digo, que Rusia me parece a mí que está convencida de que Europa y por una parte la Unión Europea y por otra los Estados Unidos, pues bueno, van a intervenir en ese conflicto pues de aquella manera, ¿no? Con lo cual aviéntate que a Ucrania le va a quedar pues un último recurso, que es apoyada, eso sí, diplomáticamente por la Unión Europea y por los propios Estados Unidos, pues le va a quedar la única posibilidad de llegar a un acuerdo más o menos favorable, pero a ellos, pero muy favorable a Rusia.
Yo creo que no solamente lo piensa Putin y Rusia, sino que lo pienso yo también, y lo piensa buena parte de Occidente. No creo que vaya a haber conflicto militar entre una parte y la otra, porque entre otras cosas el origen del conflicto no es militar. El origen del conflicto es un afán de volver a recuperar lo que creían los rusos que es suyo, como decía hace un rato, a que Rusia recupere otra vez el sitio en el tablero internacional que ella cree que le corresponde y que probablemente le corresponda, ¿no? Digamos que desde que se terminó la Guerra Fría, desde que se derribó el Muro de Berlín, el papel que Rusia ha ido teniendo en el ámbito internacional no es el que le corresponde por capacidad armamentística, ni seguramente tampoco por población, ni hasta por su lugar en la propia ONU, que podemos discutir, digamos, la validez o no en estos momentos de un organismo como ese, pero por el momento es el único que tenemos y en el cual, recuerdo, también Rusia, como Estados Unidos, como China, como Francia, como Inglaterra, tienen el derecho a veto a cualquier tipo de resolución que tome la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Así es que todos esos y alguno más incluso que voy a decir ahora, esos factores, creo que hablan en favor de que efectivamente aquí no vaya a haber ningún tipo de conflicto armado y que también efectivamente quien al final va a salir ganando con todo esto, porque es el que ha tomado la iniciativa, va a ser Putin. Hay un último factor del cual no hemos hablado y que quiero hablar ahora, y es, digamos, la nueva concepción que se está imponiendo especialmente en Occidente a la hora de ponerse a declarar una guerra a alguien, ¿no? Después de lo que pasó en Irak con Estados Unidos, yo creo que ya se lo piensan muy mucho, no solamente los presidentes de Estados Unidos, sino los presidentes de toda Europa, antes de decir que vamos a mandar a los nuestros a una guerra. Porque luego después resulta que vienen los sacos negros con cadáveres que se colocan en los aeropuertos, que generan, pues en fin, mucho dolor, mucho y tal, y que generalmente también quitan muchos votos. Y el tema de los votos tiene mucha importancia a la hora de que un país decida, adelante, vamos a enfrentarnos militarmente a otro país, porque detrás de esa voluntad y de esa acción, después hay que mandar militares, y cuando hay que mandar militares, después vienen algunos militares muertos. Y el problema pues se genera después cuando hay que votar, ¿no?
Yo quiero hacer un comentario, si me ha permitido. En primer lugar, José María, yo estoy de acuerdo completamente que el tener un presidente norteamericano débil, o que es, por lo menos la opinión mundial sea de que tenemos un presidente norteamericano débil, envalentona a muchos a hacer cosas que no harían bajo otras condiciones. Si el presidente aquí fuera otro tipo de presidente, en épocas de Reagan, por ejemplo, eso no creo que hubiera sucedido. Pero además de eso, quiero también hablar de esto de las guerras. Las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, todas las guerras en que han participado Estados Unidos, por lo menos, es una que yo mejor conozco, han sido guerras políticas, no han sido guerras para ganar, no han sido guerras donde se desemboca lo militar con todo el poderío disponible para terminar la cosa. No, han sido guerras que la opinión pública ha sido influenciada muchísimo por los medios de comunicación, y entonces una vez que ya entran a dar la cosa, pues se cambian de caballo en mitad del río, y la cosa pues entonces se vuelve al revés, y la política lo que ha dictado la cosa, no el mando militar, y eso ha sido drástico, y eso empezó desde Corea, empezó desde antes, empezó desde China, empezó de que apoyamos a Mao, que es una cosa que todavía es inconcebible para mí, pero esa política metida en la parte militar es la parte, lo que no ha sido muy drástico y muy muy triste ver, porque los muertos son muertos de verdad, no son muertos de mentira, ¿verdad?
Claro, pero es que tú lo estás diciendo, Humberto. Apoyamos a Mao, apoyamos a los afganos contra los rusos cuando los rusos invadieron Afganistán, apoyamos a un gobierno en Irak para sacar al anterior jefe de Estado, etcétera, etcétera. Y mira las circunstancias que se están viviendo en estos momentos, tanto en Afganistán como en Irak. Pues la cosa está muy mal, está fatal. Y se ha alentado, al final, un monstruo de dimensiones todavía no muy determinadas, pero que desde luego no hace ninguna gracia, como es el llamado Estado Islámico, que, en fin, que probablemente nos dé muchos quebraderos de cabeza de aquí en adelante, y contra el cual no es fácil luchar, porque no es un Estado al uso, no es un Estado con unos límites concretos, con una forma, digamos, al uso de plantear el conflicto, de plantear la guerra, en definitiva, ¿no? Se están introduciendo y de una manera, pues, larvada, tranquila, y están poniendo bastante nervioso a Occidente en general. En fin, es una historia bastante compleja y que yo creo que dista mucho de las circunstancias que está viviendo Ucrania, ¿no? Yo creo que están pensando tanto Europa como Estados Unidos. Estados Unidos ha hablado incluso de armar a Kiev. Europa dice que no, que tranquilos, que esperemos un poco, porque tiene otros intereses que están más directamente perjudicados e implicados con la circunstancia que están pasando en estos momentos en Ucrania, pero que al final, como hemos dicho antes, creo que el más directamente beneficiado por todo esto, porque va a recuperar poderío en el mundo, va a poder seguir hablando y hablando alto y se le va a escuchar cada vez que pase algo, es Rusia, y más concretamente es Putin, que, vuelvo a decir, para mí es el claro heredero del imperialismo ruso primero, soviético después.
Sí, pero son cosas inconcebibles. Mira, es inconcebible que Alemania, que es un enemigo tradicional de Rusia, sea el que más objeción tiene hoy en día a que ayudemos militarmente a Ucrania. Es también otra ilustración buena del asunto político lo de Irak, porque nosotros en Irak teníamos 140.000 tropas y estaba pacificado el país. Si hubiéramos ido sacando tropas poco a poco, sin hacer alarde ni hacer escándalo con eso, ni usarlo políticamente, y hubiéramos ido reduciendo poco a poco hasta llegar quizás a dejar 25 o 30.000 tropas allí, no hubiera pasado nada. Pero el presidente Obama dijo, no, vamos a sacar todas las tropas de Irak, vamos, y lo usó políticamente, y ahí fue donde se formó el problema. Volvemos al punto de la política interviniendo en lo militar. No creo que debemos meternos nada militarmente, a menos que se pueda separar más de la política, porque desde Corea para adelante ha sido demasiada política metido en eso.
De todas maneras, es que mantener 130.000 soldados en un país a 20.000 kilómetros de tu propio territorio es costosísimo, es carísimo, y al mismo tiempo la población, la opinión pública está pidiendo pues mejoras sociales, no abandonar el estado del bienestar, que tengamos acceso a la sanidad pública, a la enseñanza pública, a no sé qué, a no sé cuántos, y no se puede tener todo a la vez. Esa es la razón fundamental, supongo, por la cual Obama determinó quitar las tropas, quitar los 140.000 soldados de Irak y volver otra vez para atrás a América, ¿no? En fin, de todos esos errores o de esas circunstancias, de esas determinaciones, se aprende, y al final, pues, pasa lo que pasa. En todo caso, lo que no podemos engañarnos, yo creo, en estos momentos, no en estos momentos, yo diría que hace bastante más tiempo, ¿no? Yo creo prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ninguna guerra que sea, digamos, por valores. Todas han sido por motivos económicos o por motivos políticos, ¿no? No por principios, ¿no?
Bueno, ese es el problema, que te repito, lo de Irak fue, tú podías haber sacado tropas de ahí, podías haber sacado poco a poco y haber reducido eso a 25, 30.000, que no hubiera sido gran problema para el país mantener, pero no se puede anunciar eso, no se puede anunciar al amigo todo lo que uno hace, y eso es lo que han hecho aquí políticamente, y estoy muy de acuerdo, la guerra no han sido motivadas de verdad por principios inquebrables desde la Segunda Guerra Mundial, y eso no funciona cuando la política se mete. En Corea hubo mucho muerto para después dejar eso en el Parado 38 y no permitir que MacArthur ocupara Corea completa, más cuando tenía 600.000 voluntarios que le había ofrecido Chiang Kai-shek desde Taiwán. O sea que la política, bueno, Truman de hecho despidió a MacArthur, General MacArthur, por eso. O sea que es desde esa época venimos mal. Vietnam pasó lo mismo, nosotros ganamos militarmente en Vietnam, pero después, cuando nos retiramos la mayor parte de las fuerzas militares allá y el acuerdo era reemplazarle todos los pertrechos a los subvietnamitas, a darles todo tipo de apoyo de suministros, pues en ese momento pasa aquí lo de Watergate, el presidente Nixon cayó en desgracia, vino, se cambió la bola, la política de un cambio radical, y dejaron de apoyar a los vietnamitas, y ahí se perdió la guerra esa que ya estaba ganada, porque ya se estaba ganando. Uh-huh. La propaganda, no, a pesar de la propaganda, que la ofensiva de Tet y todo eso fue un desastre para el North Vietnam. Nosotros teníamos esa guerra ganada absolutamente, y un cambio político en Estados Unidos pues hizo que al fin y al cabo pues fuera la cosa al revés. Así que esa política, y es que los muertos, que cuando uno tiene que ir a la guerra, cuando tiene que mandar a los hijos o a los nietos a la guerra, pues los muertos son de verdad, no son de mentiras, no son políticamente, no cambian con la televisión el día siguiente. Así que es triste, ¿verdad?, ver esas cosas.
Hemos ido a un tema que es muy interesante, pero nos hemos ido de Ucrania.
Exactamente.
Estás haciendo tú, José María, las mismas veces que José Manuel González Huesa, ¿eh?
Claro, claro.
Lo que pasa es que hay muchísima diferencia entre la personalidad de Humberto, un hombre muy formado, como se ve, muy respetuoso y además muy documentado, y la te intervino en mi presentación. Nada que ver, Humberto, ¿eh? No te sientas para el oído.
No, sí, estamos básicamente de acuerdo, por supuesto.
Vamos, seguro que da, que sería objeto de varias tertulias y de mucho interés, ¿no?
Desde luego. Y bueno, de todos los libros que has escrito, tú, si tienes que sopesar el esfuerzo, el tiempo, los resultados y demás, ¿cuál crees que... ¿con cuál te sentirías más a gusto? No porque te guste uno más que otro, sino, digamos, teniendo en cuenta todos estos elementos que yo te he enumerado y otros más, evidentemente.
Bueno, podría contestarte con una pregunta. Mi mujer es gallega, de los gallegos...
No, a mí es son... no sabes si va o si vienen, no. Tú aquí...
No, yo te contestaría con otra pregunta. ¿Y tú qué crees, no? pero no te voy a contestar eso, Paqui. Te voy a contestar otra cosa. Bien. Para que veas la dificultad que a veces entraña un libro y que no tiene que ver directamente con el número de páginas que tiene. Otros libros míos tienen más de 400 páginas, 460 y tantos tiene alguna, casi 300 otro, 400 otro. Bueno, pues este no tiene más que 150 páginas. Y dices, uff, qué poco. Bueno, podían tener 300 o podía tener 450 o 700, da exactamente igual, pero hice un esfuerzo de síntesis para hablar de todos esos temas que hemos contado y de bastantes más. Pero el libro está lleno, claro, de nombres eslavos, de nombres que tienen que ver con los políticos ucranianos, rusos, de Lugansk, de Donetsk, de la zona. Y te puedo asegurar, por ejemplo, no por mí, sino por la ayuda que me ha prestado mi mujer, que siempre lo ha hecho como editora del libro, a la hora de poner bien, de poner adecuadamente cada uno de los términos, cada uno de los nombres, tal y cual, que dice, me ha costado este libro 3 o 4 veces más editarlo que me ha costado cualquiera de los otros, que me ha ayudado en todos, ¿no? Me ha ayudado en todos ellos. Con eso seguramente te contesto. O sea, no hay que asociar el número de páginas con cantidad de trabajo que el libro lleva detrás. No tiene nada que ver, ¿eh? Te aseguro que... Bueno, a mí más o menos lo mismo, ¿no? Pero es verdad, ella es muy rigurosa, es muy severa, y entonces ha ido comprobando todos y cada uno. Y además es que hay un problema, y es que las grafías de los nombres eslavos son distintas en función de la fuente a la que recurras, ¿no? Porque hay modas. Cada cierto tiempo, pues dices, bueno, ¿cómo escribimos ahora? ¿Sergei, con GUE o con GE? En unos momentos se piensa una cosa, en otros momentos se piensa otra, con lo cual al final, pero en fin, aunque sea a título anecdótico y a título de broma, desde ese punto de vista es mucho más duro este. Desde el otro punto de vista, bueno, la actualidad siempre tiene un peligro, ¿no? No saber, a veces los árboles te impiden ver el bosque. Yo intento que no haya sido así, y yo he escrito, he querido escribir el libro que a mí me hubiera gustado encontrar para enterarme de qué va esto, por qué pasa lo que está pasando, qué orígenes tiene, cómo empezó la cosa, qué caminos puede tomar, etcétera, etcétera. El que da primero dos veces, probablemente, es el primero que ha escrito un libro, por lo menos en español, que esto lo contemple de una manera así global. Bueno, a ver si eso se traduce en ventas, y que en ventas que vayan incluso al otro lado del Atlántico, ¿eh?
Claro, claro, porque a ti te gusta fundamentalmente el ensayo, ¿no? Tú normalmente sí utilizas más el ensayo. Yo este todavía no lo he leído porque evidentemente no me ha dado tiempo, que por supuesto lo leeré, te digo lo mismo que Humberto. Pero, ¿ese también es ensayo o lo has hecho tipo anovelado?
No, es un ensayo, y es un ensayo con datos concretos y fidedignos. Ya he dicho antes que cito todas y cada una de las fuentes que he utilizado, que han sido artículos periodísticos, crónicas, reportajes de diarios de difusión nacional, con enviados especiales o con reporteros, con corresponsales de periódicos que están ubicados en la zona. He utilizado ensayos, estudios de militares, de políticos, de analistas internacionales, fundamentalmente el Instituto de Estudios Estratégicos de España, que es un organismo muy, muy, muy bien informado sobre política internacional, y por supuesto he utilizado libros, ¿no? Todo lo cito, y la mayor parte de las fuentes, por cierto, que he utilizado se pueden encontrar en Internet, porque... Y aquí me remito a un profesor español que tiene mucha vinculación con Estados Unidos, ¿no? Es el profesor Román Guber, al cual le hice una entrevista hace no mucho tiempo, hace dos meses, tres meses, algo así, y me citó una frase muy interesante, por cierto, muy lúcida, como casi todo lo que hace Román Guber, ¿no? Dijo, Internet ahora nos ha igualado a todos. Es difícil saber si lo que dice alguien proviene del tonto del pueblo o de un sabio de Harvard. Tiene toda la razón del mundo, pero yo creo que sí se puede saber, que si tienes formación y sabes discernir cuáles son las fuentes buenas y las fuentes malas, se puede averiguar quién es el tonto de Harvard y quién es el tonto del pueblo. ¿Quién es el sabio de Harvard, perdón, y quién es el tonto del pueblo?
Bueno, yo lo que sí que te voy a decir es que cuando lea el libro, miraré si has acudido o no a nuestros corresponsales, a Eugenia Baikova y a Ruslana Onishuk, que son nuestras corresponsables de Ucrania y de Rusia. Si no lo has hecho, te tiraré de las orejas, claro.
Pues ya puedes empezar a tirarme de las orejas, ¿eh? No he recorrido y podría haberlo hecho, pero tendría que haberlo hecho.
Ah, bueno, por favor, nuestras corresponsales, bueno, de Radio General.
Emplazo a nuestras compañeras y a nuestras corresponsales a que analicen el libro y que a partir de ahí prometo hacerles mucho más caso que a los funcionarios rusos, que al espontáneo de la presentación. Decidan si soy objetivo, no soy objetivo, soy parcial, no soy parcial, etcétera, etcétera.
Muy bien, muy bien. Eso me gusta.
José Miguel, lo que dijiste hace un rato de que el libro es de pocas páginas. Yo no sé si fue Winston Churchill. Me parece que fue Winston Churchill que dijo que si tuviera más tiempo, escribiría más corto. Lleva mucho más trabajo decir algo en pocas palabras que florearlo mucho, ¿verdad? Es una cosa que cuesta trabajo expresar la idea exacta en pocas palabras.
Eso sí que es cierto, pero de todas maneras, bueno, probablemente, yo que sé, José María, que he tenido el placer de trabajar para él durante unos cuantos años, lo puedo decir con más objetividad. Yo suelo ser el hombre, no digo de pocas palabras, no es que hable poco, pero no hablo de forma gratuita, eso sí que es cierto, ¿no? Y yo suelo ir de forma, suelo ir al grano, soy bastante directo, ¿no? Lo cual a veces es una virtud y a veces es un defecto, nunca se sabe, ¿no? A veces hay que adornar un poco más la cosa, un poco más de hojarasca, un poco más de barroquismo para envolverla y para hacer que lo que uno dice pues es más interesante. He tenido alguna vez algún digamos, jefe, no puedo citar nombres obviamente, que ha rechazado algún documento o algún trabajo mío porque decía que era especialmente corto. Dice, es que esto no se puede decir en 2 páginas. Digo, si se puede decir en 2, ¿para qué decirlo en 20, no? Dice, no, no, es que parece que tiene poca entidad. Dale un poco más de cuerpo, ¿no? Di esto en vez de en 2, en 10. Yo agradecería justo lo contrario, si fuera el jefe, ¿eh? Que en lo que alguien me dice en 20, si me lo puede decir en 2, lo agradecería profundamente.
Yo también, pues sí, estoy de acuerdo.
Ahí, la cuestión es que esa forma de expresión, de ser precisos, pues para las personas inteligentes o incluso más inteligentes que uno, pues yo creo que siempre lo reciben bien. Y al revés, la gente que necesita pues un libro de 1000 páginas, pues es que si no parece que no se ha escrito nada, ¿no? En definitiva, creo que es una virtud enorme el ser conciso, el ser preciso en lo que se expresa, porque primero no se aburre a la gente y segundo pues lo entiende, no sé, es el campo de comprensión al que se dirige, pues es más amplio, ¿no?
Bueno, tengo que deciros que ya he tenido alguna que otra crítica. Bueno, más que crítica, no digo en sentido negativo, ¿no? Lo digo en sentido de reseña, digámoslo en plan neutro, ¿no? Y en general el libro ha gustado, y ha gustado a gente, digamos, de poca formación en la política internacional, y ha gustado a gente con bastante formación en la política internacional, lo cual me alegra sobremanera, porque es justamente lo que yo pretendía, no perder rigor por el hecho de decirlo de manera clara, de manera directa, pero al mismo tiempo que esto no fuera un librillo de, digamos, de párvulos, ¿no? Sino que tuviera un cierto fundamento, y creo que en cierto modo, por lo que me han dicho, está conseguido, ¿no? Pero en fin, eso, más vale que cada uno se engañe por sí mismo. Os voy a decir un dicho que decía mi padre, que decía un tonto del pueblo, ya que nos poníamos a hablar antes del sabio de Harvard y del tonto del pueblo, voy a recurrir al tonto del pueblo, ¿no? El hombre no tenía idea ni siquiera de interpretar la hora que era, no sabía, llevaba reloj, pero no sabía decir si era las 10 menos 5, las 4 y 40 o lo que sea. Y entonces, cuando alguien le preguntaba qué hora es, el tonto le enseñaba el reloj y le decía, engáñate por tu ojo. Pues eso os digo yo con el libro, engañaos por vuestro ojo, ¿no? No os creáis lo que digo yo, ni lo que dicen los expertos, ni los inexpertos.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales, de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Bueno, y tú antes has estado diciendo la fórmula que hay para acceder al libro a través de Internet, pero ¿y las personas que lo quieran en papel? ¿Cómo podemos acceder a él?
Las personas que lo quieran en papel, si están en España, es mucho más fácil, porque bueno, pues lo piden en una librería, o lo piden en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, o llamando a la editorial, que es Vive Libro. La web es su nombre, vivelibro.com, y si no, pues ya digo, a través de una plataforma electrónica, de venta electrónica, pues o ese book, o el Casa del Libro, en fin, basta con poner el título Ucrania frente a Putin, más José Miguel Vila, y seguro que salen 30 formas distintas de haceros con el libro.
Perfecto. ¿Eh? Así que bueno, ya tienes en la cabecita, ¿cuál va a ser el tema del siguiente o todavía nada?
Sí, el tema sí, pero la concreción no. Bueno, los que me conocéis y me seguís sabéis que hace un año aproximadamente estoy haciendo crítica teatral en las páginas de diariocrítico.com.
Sí.
Y entonces el próximo libro va a tener que ver con el teatro. Va a tener que ver con el teatro, pero no puedo dar más datos porque no están determinados. No quiera darlos, ¿no? Uh-huh. Digamos que va a ser con una óptica particular del teatro. No voy a decir lo mismo que dicen todos, porque si no, ¿para qué hacer un libro?
Claro, pero ¿tienes claro si va a ser tipo relatos? O sea, o digamos...
Yo tengo un dilema permanente, ¿no? La gente me dice, qué bien escribes, tal, no sé qué. Bueno, por cierto, dicen eso, pero luego no compran los libros, ¿eh? O sea, que no estoy seguro de que eso sea cierto. Yo no me creo nada, eso es para empezar, ¿no? Y lo segundo es que yo tengo una máxima, y la máxima que tengo es que yo tengo que divertirme. Para hacer algo me lo tengo que pasar bien. Si no me lo paso bien, no sigo. ¿Por qué no? Porque no, yo tengo la idea de que no hemos venido a este mundo a sufrir más de lo necesario, de lo estrictamente necesario, ¿no? Y yo, como me siento bien, es justamente con este género, ¿no? El género del ensayo, el género de la reflexión, de la divulgación, o sea, hacer todo eso de manera seria, pero al mismo tiempo divertida, ¿no? O sea, enseñar, divertir y entretener. Eso es lo que a mí me gusta hacer con cada cosa que hago, ¿no? Creación pura, yo qué sé, novela o... No digo que no pudiera hacerlo, por supuesto que podría hacerlo, pero no me divertiría tanto, seguro. Y como vuelvo a repetir, mi máximo por el momento es la de divertirme, pues creo que seguiré por la misma vía, ¿no? Porque esto me siento bien, me siento más seguro, ¿no? Lo otro no estoy seguro de hacerlo, de que lo hiciera bien, ¿no?
Bueno, pues yo creo que ya hemos contado muchas cosas. No sé si tú tienes algo más que añadir que te consideres de interés para que los oyentes puedan ir inmediatamente en cuanto que terminen de escuchar esa tertulia a cualquiera de los medios posibles para acceder al libro.
No, yo creo que se van a llevar bastantes sorpresas, ¿no? Porque la situación de Rusia y de Ucrania es muy interesante, ¿no? Como dos países, bueno, seguramente siempre sucede lo mismo, ¿no? Uno se pelea con quien tiene al lado, o se pelea más con quien más cerca tiene, con su hermano, con su vecino, con el del pueblo de al lado. No se va a poner a discutir con la gente que está en Florida, que la tiene al otro lado del Atlántico, ¿no? Y además porque Humberto no merece que se discuta uno con él, es un hombre inteligente y da gusto escucharlo, ¿no? Pero ahí están las claves. En esas 150 páginas creo que están todas las claves de una manera clara, directa, sencilla, y que lo voy a repetir, por eso no significa que eso no va a ser riguroso. Así es que, si tenéis algún tipo de curiosidad, 3 euros, 4 dólares, no mucho más, y además un son de paz que se puede leer perfectamente, como bien sabéis todos los que estáis alrededor de esta radio de iberoamérica.com, pues con cualquier pequeño programa que tenemos en los dispositivos móviles, etcétera, se puede leer perfectamente el EPAF. Por 3, 4 euros no merece la pena ni siquiera piratear el libro.
Pues no, desde luego. Lo que pasa es que entonces de la clave está en Rebeca, que no sé si tú habrás leído ese libro de Ken Follett, de la clave está en Rebeca pasamos a la clave está en el libro de José Miguel Vila.
No he leído el libro de Ken Follett, ¿me lo recomiendas o qué?
Me encantó. Bueno, pues léelo.
Desvélame cuál es el punto en común de la clave de Rebeca.
No, perdona. Tú simplemente vete, lee la clave está en Rebeca.
Vale, lo voy a hacer, venga.
Muy bien. Bueno, pues no creo que ya casi que podemos dar por finiquitada esta tertulia, ¿no, Humberto?
Yo creo que antes de hacer eso tenemos que invitar a nuestros oyentes a que nos escriban y comenten, igual que hemos comentado nosotros. Aquí todos hemos dicho lo que hemos pensado y hemos discutido un poquito eso. Bueno, pues igual pueden hacerlo por escrito nuestros oyentes, porque tenemos dos formas de ponerse en contacto con nosotros y comentarnos su modo de ver este tipo de cosas, el tema principal del libro, que es Ucrania frente a Rusia, o frente a Putin.
Frente a Putin.
Sí. Uh-huh. Y bueno, en este momento son sinónimos, ¿verdad? Pero claro que eso no necesariamente tiene que ser así. Pero sí, Ucrania frente a Putin.
No creo que sean sinónimos, ¿eh? Yo no. Creo que estar frente a Putin, estar en contra de Putin, no es estar en contra de Rusia, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Por eso bueno, es Ucrania cierto, frente sí, a Putin y no frente a Rusia, ¿eh?
Es cierto lo que dice, sí, es cierto. Fue un error mío, es cierto, bueno, porque claro, no es lo mismo el país que el gobierno, por supuesto.
Eso es. Hay presidentes que quieren monopolizar al país entero y no, yo no estoy por esa labor. Bueno, sí. Tú invitabas a los oyentes a que escribieran y me parece estupendo, ¿no? Yo también invito a los lectores de Ucrania frente a Putin a que me escriban, si quieren hacerlo. Y pueden hacerlo porque no tengo ningún problema. Mi correo electrónico es mi nombre, José Miguel Vila, todo seguido, sin puntos, sin guiones, sin nada, @gmail.com.
Bien, y a nosotros pueden escribirnos también por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces solamente agradecerles a José Miguel Vila que haya estado aquí con nosotros, a José María Arroyo que nos haya acompañado igualmente, a Paqui como siempre que está aquí conmigo y a todos nuestros oyentes su atención. E invitarles a todos a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.